mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales a esta hora de la mañana. Cuando ya sobrepasan exactamente 20 minutos de las 12 del mediodía de la mañana. Y bueno, pues en este caso saludamos a Nereida Calero del Grupo Nacionalista Canarias, Parlamento en Radio Sintonía. Nereida Calero, buenos días. A ver si la escuchamos ahora. Enseguida, ok. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Estamos bien.
Bueno, ha acabado ya la legislatura a nivel Parlamento. En este caso, ¿concurre nuevamente a las elecciones?
Concurro nuevamente a las elecciones, esta vez a la lista del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Ajá, ¿cambia el Parlamento por el Cabildo?
Bueno, sí, me han pedido partido estimado que ahí es donde puedo serles más útil en esta ocasión y pues por allá vamos a ver qué pasa, qué sucede.
¿Cuántas han sido legislaturas?
Pues dos legislaturas. Yo siempre digo que también he tenido la suerte de que una ha sido desde el gobierno. Ser diputado cuando tu partido gobierna no tiene nada que ver, evidentemente, como cuando estás en la oposición. Entonces, la primera fue con Coalición Canaria en el gobierno, aunque estábamos en minoría, como sabes, a mitad de la legislatura, que se rompió el pacto con el Partido Socialista. Pero está en oposición total, y no solo en oposición total, sino que el pacto ha sido entre cuatro partidos políticos, con lo cual tú, que has sido un usual visitante y trabajador más en ese Parlamento en muchas ocasiones, habrás visto que, claro, cuando cuatro voces se suben al atril defendiendo un gobierno, pues dos voces, o porque las otras en ocasiones pues van y vienen, solo lo que era Coalición Canaria y Partido Popular en la oposición, pues queda un poco deslucido. No es lo mismo que estar gobernando como estuvimos nosotros y el resto de voces todas en la oposición dando leña, voy a decir así. Y bueno, por lo que te digo, muy enriquecedor y he tenido la posibilidad de verlo desde los dos.
Claro, en este caso, ¿ha cambiado hasta la forma de funcionar el Parlamento?
Ha cambiado la forma de funcionar el Parlamento, que yo siempre digo que si hubiésemos estado nosotros gobernando, nos hubiesen dado leña hasta decir basta, porque incluso, bueno, decías ahora, dice, ha terminado lo que es la actividad parlamentaria. Yo sigo en estos momentos con los expedientes del comisionado de transparencia, porque por primera vez se ha dirigido un diputado. Me he tenido que dirigir al comisionado de transparencia para que me respondan y me faciliten la documentación que he venido solicitando desde el inicio de la legislatura 2019, especialmente con el consejero Balbuena, José Antonio Balbuena. Y luego hacen alarde de esa transparencia y, bueno, un consejero que acabó por no asistir ni a las comisiones, sino mandar a los viceconsejeros. Entonces, imagínate en ese punto. Estoy ahí con 28 reclamaciones, con los expedientes. Y
a pesar de haber acabado la legislatura.
A pesar, porque yo soy así muy, vamos a llamarle tenaz, no es inquina. Pero me parece una falta de respeto. Incluso subió un día al atril en el Parlamento y dijo que él era un irreverente con las normas del Parlamento y se quedó totalmente fresco. Lo que se le permitió a este señor es de barra de bar. Y temas que para nosotros eran serios. Yo he solicitado varios expedientes de los proyectos de energías renovables para la isla y para el resto de isla, por ejemplo, solo para saber en qué situación estaban. Como sabes, se pinchan los enlaces de la página web y aparece la resolución, pero no aparecen los expedientes, ni para los vecinos, ni para los ciudadanos, ni para las asociaciones ecologistas, ni para nosotros que somos diputados. No se me facilitaba o el tema de temas relativos a lobos o a parques naturales, temas relacionados con el Tres Islas o el Oliva Beach, y en esas estoy. Como no me ha respondido, pues elevé una queja a la mesa. La mesa del Parlamento le dijo que me tenía que responder en plazo y forma. Como te digo, hizo caso omiso y me dirigí al comisionado de transparencia. Me dijo que solo había habido un intento en esta legislatura también por un compañero mío, pero que, bueno, que estaba mal planteada la queja y que quedó en nada, y que por primera vez había abierto, quiero decir, no es un logro, es una pena que se tenga que recurrir a esto, y más un cargo público, el comisionado de transparencia. Han estado buscando jurisprudencia por primera vez porque entienden que es una vía más para el ciudadano que para nosotros, pero como he agotado toda la vida parlamentaria, pues al final han resuelto que tengo derecho y en esas he estado.
Bien, pero el diputado de la transparencia, como también, en este caso, el diputado del común y en este caso, pues, el responsable de transparencia, son ambos servicios de la Cámara, son elegidos por la Cámara, ¿no?
Sí, son elegidos por la Cámara.
Dependen del Parlamento.
Sí, pero ellos interpretaban que como existe un reglamento de funcionamiento, pues que tengo en mis manos, un diputado tiene en sus manos suficientes cauces o vías para pedir información. Como te digo, ellos han tenido que tirar de jurisprudencia y al final ahora me han mandado la semana pasada pues las primeras resoluciones en las que le dan 15 días al consejero para responderme y facilitarme la documentación y recordándole que si no lo hicieran plazo pues sería constituyen faltas graves o muy graves a la ley de transparencia del gobierno de Canarias. Y lo que te digo, que haya que recurrir a esto, pues tú me has dicho, ha sido una legislatura muy, muy difícil. No te facilitan, o sea, el tema de no facilitarte simplemente documentación para que puedas hacer tu trabajo, para que puedas... bueno, se te cae 4 años así, es un desgaste absoluto.
Claro, yo decía también cambio de formas porque en este caso, en el debate de Estado de Nacionalidad, el último, fue sencillamente un diálogo de sordos, cada uno iba con un discurso y prácticamente no había debate. O sea, sería más debate, sencillamente cada uno subir al atril y
también bueno. Influye, yo creo, Santiago, no sé si estarás conmigo de acuerdo, el periodo en el que estamos. Periodo preelectoral, nadie habló de gestión. Y
sí, esto fue en marzo.
Sí, marzo, pero todo el mundo estaba ya con la cabeza en otro sitio. Allí, como bien dice, otras veces se hablaba de gestión, que era, había que hacer un balance de gestión. Y aquello, eso, de lo que se habló fue, bueno, y del caso del tío Bernie este, y lo demás era todo, pues un poco escurriendo el bulto de la falta de gestión, que sigo diciendo que se entienden todas las vicisitudes que hemos tenido que padecer, pero pandemia, tal, y todo lo que ha tenido que padecer, pero... soluciones ninguna, se entiende mucho, o sea, se entiende que hayan tenido dificultades, se entiende la parálisis durante el año 2020, pero la inacción que ha tenido este gobierno es increíble. El otro día me volvían a, ahora parece que está un poco en stand-by, de llamar otra vez del Colegio del Cotillo. Como sabes, 2019 se fue Soledad Monzón dejando dos proyectitos, uno para el Colegio del Cotillo y otro para Tuineje, para los colegios, de 2 aulas y 1 baño, proyectos acabados, supervisados y con financiación. Puedes entender que llegan, pero bueno, tienen las perras ahí que también lo podían haber ejecutado. Puedes entender que llegan y ese 2019 te está sentando y organizando incluso equipos. Pero es que presupuestado también, con ese proyecto ya redactado y supervisado, 2021, 2022, se van del gobierno después de 4 años... Y el otro día me llamaban eso, las madres desesperadas, que no se ha hecho la obra, que les dicen que va a empezar en verano, que les llevará 8 meses de ejecución, con lo cual será otro curso más perdido. Los niños estaban dando clase al principio en la biblioteca, en el gimnasio, les pusieron unos barracones. Ahora parece ser que si hubiesen más matrículas de niños podrían poner pues otros 2 barracones más. Y ese proyecto, después lo sacaron otra vez, decían que es que quedó, me respondió la consejera, que había quedado desierto porque al subir los precios de los materiales, pues ya la obra salía más cara. Y la empresa había desistido, pero bueno, lo cierto es que es un ejemplo, un claro ejemplo que te pongo, de verdad, 2 aulas y 1 baño, uno aquí y otro en Tuineje, y en 4 años no lo ejecutan. Y como esas muchísimas obras, la falta de gestión ha sido brutal. Y la falta de información y esa facilitación, eso no se ha visto nunca, yo creo, de verdad. Yo no lo he visto en esos 4 años de Parlamento. Es verdad que solo he estado los 4 años anteriores, pero si nosotros hubiésemos hecho eso, Santiago, o llegar el consejero este del que te hablo a una comisión, estar presente, venirse con sus viceconsejeros, y aunque él estuviera presente, elegir a qué diputado le respondía y a qué diputado no le respondía sus preguntas. Evidentemente respondía a las preguntas del Partido Socialista, las que son preguntas amables o para vender su gestión. O sea, yo no sé si era un tema ya de altanería o de inseguridad incluso, porque aunque parece muy así, muy resuelto, digo, incluso puede ser a lo mejor inseguridad o que no le da la gana mirarse la información y estudiársela, aunque no se la sepa, que es lo normal. Lo cierto es que si llegamos nosotros a sentarnos en una comisión, nuestros consejeros, y decidir a qué diputado le responde y a qué no, bueno, la verdad es que la decepción ha sido con la mayoría de consejeros brutal. Y en turismo ya ni te digo.
Bueno, el turismo abandona además. Pero en este caso, insisto en lo que es la vida parlamentaria, usted lo acaba de comentar, en comisión parece que cobra más vida en esta legislatura, pero sin embargo en detrimento de lo que es la, en este caso, pues los plenos, ¿no? El pleno de debate de los presupuestos no hubo ni una presentación de acuerdo que viene de comisión. Todo viene de comisión, pero en este caso los, el pleno de debate de los presupuestos que se emite en streaming, que lo emitimos, ¿no?, en un montón de medios, pues en este caso resulta que sencillamente arrancó y ahí intervino el consejero de presidencia al final para decir que esta era por fin las cuartas cuentas que se aprobaban para en esta legislatura, y todas en incremento, y bueno, con una cantidad de dinero de miedo, o sea, pero no hubo debate siquiera como para... Nada más que han ganado sin rapidez. Lo que se programa para 3 días, en este caso sale en mediodía.
Mira, cuando
el anterior fue un día entero, pero en
recordarás la legislatura pasada. Por eso te digo que uno mira hacia atrás, parece que fue ayer, pero es que han sucedido muchísimas cosas. ¿Tú recuerdas la primera legislatura esta en la que yo estuve, la anterior? Cuando se habló del aumento de los 60 diputados a los 70, era fundamental para el equilibrio entre islas que hubieran 70 diputados. Mira, me arriesgo a decir que no ha habido un solo pleno en los que hayamos estado los 70 diputados sentados ahí dentro. Pero bueno, quitando eso, todo el mundo decía, bueno, pues como ahora son 70 diputados y encima hay más partidos políticos con representación, más grupos políticos, pues los plenos de 2 días durarán 3 días. No, allí se entró, venga, estamos de acuerdo en recortar, venga, si antes una PNL eran, yo qué sé, 3 minutos esto y 5 minutos lo otro, ahora lo recortamos, ahora son 2 minutos y medio. La enmienda es igual. Nosotros asumíamos cuando estábamos gobernando, pues bueno, aquello era un tocho de enmiendas de cada grupo político. Ahora dicen, no, máximo 40 enmiendas por grupo político que puedas presentar. Claro. Hasta nosotros en nuestro propio grupo, pues Fuerteventura quiere meter 10 y La Palma 10 y Lanzarote 10, pues te tienes que pelear a ver de qué manera las unas y las agrupas, 40. Y no solo no han pasado a ser de 3 días los plenos, como sería lo lógico, oye, es un debate, es un pleno, pues vamos a sentarnos a debatir y hablar de los países están, ¿no? Sino que con el recorte, pues ya veía, la mayoría de los plenos eran un día y medio... A lo mejor...
El récord estuvo 3 años, en mediodía se aprobó.
Bueno, y lo que dices de los presupuestos, que eso sí que es terrorífico, un debate tan importante. Y un trabajo, si lo quieres hacer serio, detrás, los presupuestos, o sea, de reuniones, de concretar, de cifras, de buscar al tal proyecto, las perras, no sé, 1.000 millones más de presupuesto que sabes que tenían este último año. Te sientas, no sé cuánto, cuando ya tú has hecho todo ese trabajo de meses... Llega lo que tú dices, ahí interviene quien interviene de la manera que interviene, y se suspende, esto se va a cortar los plazos y ahora interviene no sé fulano. Repito, yo no sé cómo se... Claro, se me permite porque te digo, han sido un grupo de 4 grupos, un pacto de 4 grupos, y no tienes nada que hacer, y por desgaste, ¿qué vas a hacer? ¿A ponerte a luchar contra la corriente? No tiene sentido.
Y ya que hablamos de presupuesto, es la legislatura que más dinero ha habido en Canarias, pero además la que más dinero se ha recaudado por IJIC. Sobre todo en el último ejercicio, y digamos, no creo que me equivoque si digo que es el más bajo nivel de ejecución.
El más bajo nivel de ejecución, le sobraron en el anterior 600 millones de euros, recuerda, que le sobraron 600 millones de euros y ahora tenían 1.000 millones de euros más, y con esos 1.000 millones de euros más, y repito, que hayan incluso asociaciones, siempre lo digo porque son 3 perras. Un presupuesto de un ayuntamiento, un cabildo a lo mejor es más, pero para un presupuesto de un gobierno, dale 10.000 o 20.000 euros a una asociación que intenta cubrir una parte, a lo mejor, a la que no llega todavía la sanidad, por supuesto debería llegar la sanidad, pero si no llega, y existen esas asociaciones, y por algo existen, no creo que la gente quiera perder el tiempo en sufrimientos de estos, y no tengas 10 o 20.000 euros para rechazar un montón de enmiendas a... asociaciones que planteábamos, o eso, la falta de nivel, lo que tú decías del IJIC, o sea, está bien que tú al funcionario lo cuides, por supuesto, pero dentro de lo malo, Virgencita siempre son los que por lo menos tienen una base sólida y estable, ¿no? Pero el autónomo no, y el autónomo se las vio y se las deseó asumiendo gastos sin tener ingresos durante la crisis, las ayudas llegaron tarde y mal y algunas no llegaron, se cerraron muchas puertas de autónomos. Y lo que te digo, asumiendo gastos, que el que tenía unos ciertos ingresos escapó y el otro tal, y la gente, pues, y los ERTE y los no sé cuánto y los no sé qué, no se llegó. Crisis de Thomas Cook, yo sé que les tocó de todo, pero la crisis de Thomas Cook, como tenía mucho dinero y el Estado nos dio dinero, pues se repartió, o sea, la consejera de turismo en este caso cogió las perras que hizo repartirla por islas, el mismo número, el mismo importe, 300 y pico mil euros a cada isla, da igual el número de empresas afectadas. Aquí en Fuerteventura habían empresarios que tenían un 100% de contratación con ese tour operador. No es culpa de nadie, no es culpa de nadie, cierto están, pero que tú lo repartas a los 7 cabildos. Y luego los cabildos lo que hicieron fue pues reunir un poco a los ayuntamientos. Aquí se llegaron a poner farolistas y bancos, está muy bien, para planes de infraestructura turística, pero no por una crisis de Thomas Cook. Cuando el empresario te está diciendo que tiene varias dificultades, entre ellas el personal, entre ellas las facturas incobrables, que como sabes, o el IJIC. El IJIC se pagó por adelantado. Llevamos incluso una proposición no de ley para ese tema. El empresario paga un IJIC las facturas al tour operador de muchísimos millones al gobierno de Canarias. Hay una ley estatal que hay que cambiar, tampoco hicieron nada. Y claro, lo adelantas sobre facturas que no vas a llegar a cobrar porque el tour operador desapareció. Lo que te quiero decir con esto es que las ayudas efectivas a quien lo necesitó no llegaron. Y lo que te decía del IJIC, que siempre me pierdo, podían haber, con esos sobrantes de dinero y teniendo 1.000 millones más, podían haber hecho algo, aunque fuera coyuntural, que yo defiendo que debe ser más estructural y rebajar un poco el IJIC, porque la carga a los autónomos está siendo brutal. Y te lo puedes permitir, en este momento te lo puedes permitir. Y no es verdad que sacan con esa demagogia, no, es que la sanidad, que no sé cuándo. No, es que tampoco en sanidad has tenido dinero. Y mira la falta también de gestión que ha habido, ha sido brutal, desde los especialistas. Le solicitábamos para la zona de urgencias aquí del hospital simplemente unos banquitos y una zona de sombra cuando la gente no podía entrar. Son pequeñas cosas y pequeños detalles. Centro de Salud de Corralejo, que lo visitábamos, estuvo por aquí Fernando Clavijo antes de ayer, y visitábamos ese solar en 4 años, de verdad, no se ha podido hacer ni siquiera proyecto del Centro de Salud Corralejo 2, que ya el propio director del centro nos decía la legislatura pasada, cuando conseguimos que saliera la ampliación, y salió en esa legislatura la ampliación del Centro de Salud de Corralejo, él nos decía que cuando acabe la ampliación con la cantidad de habitantes que tiene el municipio de La Oliva y lo que está subiendo, se va a quedar pequeño. Pues ya está pequeño otra vez. Ya está pequeño para que los especialistas puedan atender a la gente. Incluso planteaban que se pudieran alquilar locales fuera para determinadas cosas, como rehabilitación, como cuando estaban vacunando, etcétera. Y en 4 años no han sido capaces, te digo, encargar un proyecto de verdad para el centro de salud nuevo, que Corralejo ya está colapsado, cerca allí, como se planteó, de solar cedido por el ayuntamiento ya, la Consejería de Sanidad está cedido y cumple las condiciones, cerca de la autovía para el acceso a las ambulancias y demás. 4 años, no te digo que hagas la obra, pero de verdad redactar un proyecto no lo han podido hacer en 4 años, y así podríamos seguir de norte a sur y poniendo excusas de suelo como en el sur y lamentable. 4 años, bajo mi punto de vista, son 4 años perdidos, porque has tenido una financiación, Santiago, que no creo que volvamos a tener.
Fernando Clavijo hacía público parte de su programa, avanzaba alguna de las ideas de cara a la, en el caso de gobernar, de cara a la próxima legislatura, y hablaba de esa bajada del 7 al 5 en cuanto a IJIC se refiere. Se está recaudando lo que nunca, o bajada también al combustible, a los impuestos de combustible. Y se detalló por parte del presidente del gobierno de populista.
El populista no, el IJIC se subió, también tiene que recordarlo, que el IJIC tuvo una subida también de medio punto. Y como te digo, si toda esa recaudación brutal la estuvieran empleando en otra cosa que no fuera, bueno, ya se habló, ya por hablar de trapos sucios, ¿no?, y de la cantidad que se gastaba solo el vicepresidente en cargos de confianza, ¿no? Si tú me dices que estás recaudando esa cantidad brutal porque estás haciendo en sanidad unas cosas espectaculares, en educación, necesitamos el dinero y pues vale. Pero si te está quedando el dinero en las gavetas, el dinero sin ejecutar, estás perdiendo dinero de Europa, etcétera, 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 no tiene sentido seguir asfixiando a la gente. ¿Y por qué? Porque al final el sistema, sacamos nuevas plazas, porque también son necesarias, nuevas plazas en educación, en sanidad, en seguridad. Son necesarias, sin duda, esas plazas funcionariales, pero eso de qué se sustenta, que de dónde se sacan las perras, que las perras no salen de otro lado, que del autónomo, las empresas, los pequeños empresarios y demás. Entonces, si los asfixias, yo digo que esto tiene que reventar por algún lado, te lo digo de verdad, porque si los asfixias no salimos. Y había que ver, o sea, por lo menos prueba que ya estuvo el IJIC en cifras menores. No creo que sea nada populista. Te lo puedes permitir, y tienen gente más preparada que nosotros que tú y que yo para hacer esos cálculos, y estoy seguro que no lo hacen, pues no lo sé. Dime tú, ¿para qué quieren ese dinero en los bancos?
Lo que sí que no parece que lo quieran es para solucionar la dependencia, para el nivel de pobreza que estamos alcanzando, el nivel de personas, pobreza máxima, ¿no? Y el nivel de personas que están ya, estamos hablando de mucha gente. La última cifra que se barajaba era cerca de los 500.000 personas en Canarias bajo el umbral de la pobreza. Y en el umbral de la pobreza, unas 300.000 personas. Estamos en unas fechas en que, mire que se ha dado caña por parte de la actual responsable de dependencia de todo lo que es Noemí Santana, y en este caso a tres consejeras anteriores, incluida a una del Partido Socialista. La última fue, en este caso, compañera suya, Cristina Valido, pero también estuvo ahí de consejera de esa área y recibió bastante leña con propuestas que no ha llevado ahora efecto. Bueno, pues la señora Hernández, ¿no? Patricia Hernández.
Mire, en dependencia, yo tuve la suerte también de estar, bueno, fue durísimo, pero tuve la suerte de ser viceconsejera del Gobierno de Canarias, no sé si lo recuerdas, de Bienestar Social e Inmigración, un año en sustitución de Natividad Cano. Y era cuando se estaba empezando a poner en marcha la ley. Justo yo llegué en el último periodo, en el último año, pero los tres años anteriores, cuando entró en vigor esa ley, que todo el mundo decía que era una ley fantástica, que surgía sin ficha financiera. Y claro, tuvieron que empezar a montar, en los tiempos de Inés Rojas, a montar el departamento, pero claro, aquí existían los planes sociosanitarios, los planes de mayores, y teníamos un sistema creado que era similar al de la dependencia, pero había que darle la vuelta y desmontarlo. Bueno, eso fue durísimo, muchísimas dificultades, y cuando empezamos a avanzar ya al final de esa legislatura, era la crisis brutal, no había un duro. O sea, nosotros los expedientes, aunque los resolviéramos, no había perras para pagar más. Se quedaron muchos expedientes resueltos, también digo, en los cajones, que cuando llegó Patricia Hernández, que decía que había resuelto no sé cuántos expedientes, claro, es tan sencillo como coger el dinero que tenía y volcarlo en expedientes. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora que tienen mucho más personal y mucho más dinero y ya no hay problemas? Iban entrando los grados de dependencia. En primero entró que si el grado, iban por grados, grado 1, 2, 3, según el nivel de dependencia que tú tuvieras. No habían entrado ni siquiera todos los pacientes en la ley, me refiero a nuestra época. Ahora ya tienes la ley más estabilizada, todo mucho más claro, mucho más experiencia, te puedes copiar de otras comunidades. Dinero, financiación, personal, ¿qué es lo que ha pasado? Y lo que tú decías del nivel de pobreza, impresionante. Que estemos llegando a esas cifras, la gente no quiere ayuda, la gente quiere tener un trabajo digno, poder trabajar, poder ahorrar, poder vivir bien, pagar, pero tener un poquito para disfrutar. La gente quiere trabajar, tú no puedes hacer a todas esas 500.000 personas, decías, de funcionarios ni trabajando, tampoco quieren esos planes de empleo de un año o dos años, que después es que no es ni presente ni futuro. La gente quiere trabajar, quiere salir para adelante. Entonces, la única manera, como te decía, es que existan. Que existan empresas, que existan autónomos, que tengan asalariados, que la gente tenga un trabajo, que tenga un contrato. Eso es lo que quieren. Pero si tú estás asfixiando a las pequeñas y medianas empresas, estás asfixiando al autónomo y no pueden ni sostenerse ellos, mucho menos van a contratar a asalariados. La gente quiere trabajar. Tú no puedes estar, y hemos escapado así, con esos pequeños planes de empleo, con esas cositas que va saliendo a la gente, las ayudas, el no sé qué, es que he dado no sé cuántas ayudas. Eso es un fracaso hasta las que das. Sí, a la gente le ayudas, pero es un fracaso. La gente necesita tener un trabajo y trabajar, o sea, menos ayudas y más puestos de trabajo, pero para eso hay que hacer algo estructural. Con esos 1.000 millones, haz algo estructural para ese autónomo que está manteniendo el sistema.
Bien, y lo último es las transferencias. Tanto toda una legislatura peleando por transferencias, presumiendo de, primero, la deuda de siempre, que ha venido también a incrementar sus presupuestos, la deuda de carretera, que era por una sentencia a Mariano Rajoy. Pero en este caso hablamos de las últimas transferencias, solo de costa. Estamos viviendo ahora mismo, después de celebrar tanto esas transferencias obtenidas, Canarias va a ser la responsable, el Estatuto de Autonomía así lo recogía, pero llega el decreto publicado en el Boletín Oficial de Transferencias y, bueno, solo reserva lo principal, que es las concesiones demaniales y en este caso los cobros de los cánones se los reserva el Estado, y si Canarias quiere, lo dice así, puede habilitar otro, si quiere cobrar algo, puede habilitar otro. El personal lo transfiere en completo, 25 personas, si no recuerdo mal, que venían en el boletín y se plantean buscar a otras 25 personas o contratar a otras 25 personas por parte de la actual gobierno. Y llega todo ahora con la última resolución con el Tres Islas. ¿Cómo se entiende todo? Unas transferencias que prácticamente no te dejan nada más que colocar chiringuitos y hamacas en las playas.
Sí, sí, sí.
Es lo que queda.
Como sabes, no es en este debate de la nacionalidad, sino el del 2022. También había una propuesta de resolución que nos costó que apoyaran y aprobaran, que era que bueno, el tema de las transferencias, que se hicieran efectivas, solicitar al gobierno de España, bla, 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 todo eso que se son, pero que hasta que se transfiriesen, se paralizaran esos expedientes y que de no hacerlo, que se planteara un conflicto de competencia. No hicieron absolutamente nada en el 2022 y ahora recientito, es que les han dicho en uno de los últimos plenos, creo que también salió, que bueno, que tal, que entonces iban a plantear, Balbuena, en unas declaraciones, creo que eso también fue, que bueno, que iban a plantear un conflicto de competencias por el tema del expediente del Oliva Beach. Bajo mi punto de vista, no sé si es falta de poder frente al Estado, que también puede ser, que no les hagan ni puto caso, pero no se los hacen cuando dice que todo está resuelto con las carreteras, que las transferencias, ¿no? Se hicieron las transferencias sin el listado, que por lo visto que siempre se han hecho en otras comunidades autónomas, aparece un listado de los expedientes que están abiertos y están en curso, y ahí también se plantea los que pasan a la... Eso no existió tampoco. Como dices, para que la gente se haga una idea, solo el Oliva Beach paga como 2 millones de euros anuales en canon. O sea, es mucho dinero. Si nosotros no vamos a hacer cargo del litoral, de su cuidado, de su limpieza, de cómo se desarrolla, ellos se llevan las perras, ¿para qué? Y le cobramos más nosotros. Entonces nosotros lo que hacemos es cobrar más también al empresario al que esté usando.
Así
la...
Así lo recoge el decreto.
Sí.
Exactamente.
Ellos se quedan con esos cánones, se les pagan al Estado, mientras Canarias se está ocupando de la costa y de todo. La seguridad al final la asumen también los ayuntamientos, pero oiga, de no por lo menos repercutir algo en las administraciones públicas aquí, que tienen que encargarse de la seguridad, de la vigilancia, de la limpieza, de ordenar ese suelo. No, tú te llevas las perras y después esas te las apañas tú, y si necesitas dinero pues ya le cobrarás más al ciudadano que vive ahí. Me parece un abuso tremendo, por lo menos injusto. Y en cuanto a lo de los hoteles, vuelvo a decir, si tenemos las competencias, las tenemos que tener, con todas las suyas, y que se resuelvan Canarias, entre todos los canarios, y que decidamos qué es lo que pasa. Y vuelvo a decir, nada tiene que ver tampoco un tema como el del Oliva Beach, ya sin meterte en la concesión, es que están solicitando una licencia de obras, porque hay hasta ya temas de seguridad para el personal, para los turistas. El hotel está en unas condiciones lamentables. Mientras esté en pie, siempre lo he dicho desde el inicio, mientras esté en pie tiene que estar en óptimas condiciones. Es que ni siquiera tenían que haber entrado a valorar la concesión o no. O sea, está en pie. Tiene usted una licencia para mantenerlo en condiciones. Lo que no podemos tener una cosa así, de esa manera, que ha ido bajando el nivel, que han ido bajando los precios. Si bajan los precios, te cuesta mantener al personal, etcétera, etcétera. Y con el Tres Islas, que es el que viene ahora, porque ya fueron por el tema de las obras y de las obras a ejecutar, pero vuelvo a decir lo mismo, si tenemos las competencias, se tiene que resolver aquí, y si hay una concesión administrativa, es que yo no sé por qué se complican tanto el tema. O sea, a ver qué pasa cuando esté también en Canarias, pero no sé, esto ya es un tema un poco personal. Existe una concesión administrativa de X años, los tienes que mantener bien y en condiciones, y ya cuando tú acabes la concesión, ya buscas una solución, una alternativa para lo que quieras hacer con esos hoteles y con ese suelo.
Pero parece que la última resolución, la de Tres Islas, que habla de la demolición, ya no se habla de la concesión, sino de la demolición.
Sí, sí, sí.
En este caso parece que hasta por el gobierno de Canarias, no ahora por parte de su presidente, pero sí por el consejero como Balbuena, hasta se celebra, ¿no?
Yo no sé las declaraciones que ha hecho el presidente, si las ha hecho celebrando, sí,
no,
sé.
No, el presidente dijo que no. El presidente, por lo visto, hablaba de que no, que se va a corregir, se va a solucionar. Lo vienen diciendo estos años atrás, pero he leído algunas declaraciones del señor Balbuena en las que, bueno, no se ha mostrado precisamente molesto con esa posible demolición.
Ellos siempre se han puesto de lado, de perfil, quiero decir. Yo es que, de verdad, no quiero parecer, pero es que con este señor, con el consejero de Transición Ecológica, desde el inicio de la legislatura, esto ha sido imposible en todos los temas, que tienen que ver con el territorio. Aparte de su forma, sus maneras, o sea, que somos diputados. ¿sabes? Yo me imagino cómo trata la gente. Somos diputados y se han puesto todos de perfil. A la consejera también de turismo le decía en un inicio que se pasara por allí, que son tantos empleos turísticos, que es un tema de calidad, que aquello mantiene solo en el municipio de La Oliva una economía muy importante y en el resto de la isla también. Me decía que eso no era de su competencia. Aquí nada es de su competencia. O sea, el empleo turístico no es de tu competencia. Valbuena lo mismo. Sí, si ellos quieren un hito para tirar un hotel, para tener un hito ecológico, pues anda que no hay en la península también hitos ecológicos que traer abajo y recuperar este territorio, anda que no lo hay en las otras islas. Y no estoy diciendo lo que tienen que resolver, pero lo que no te puedes es poner de perfil. Yo no sé si el señor Valbuena lo que defiende es traerlos abajo sin ninguna contemplación, pero desde luego, cuando eres majorero y sabes un poquito, o vives aquí y sabes un poquito la historia de los hoteles y sabes cómo se mueve, cómo es el día a día de esos hoteles y sabes que se han hecho cosas mal hechas, y lo digo, y todo el mundo lo sabe, y, sí, se han hecho cosas mal hechas. Tampoco las ha hecho Coalición Canaria, pero desde luego al buscar una solución, la solución no puede ser radical. Ahora hago esto, llega un político, hace tres disparates cuando le cuadra, de la manera que le cuadra, y luego llega otro político y coge un martillo y le da dos martillazos y aquello allí ya está. Ahí ya no hay más mundo, no vive gente, ahí no. Es que es un tema de tal calado en tema económico, de empleo, en un tema social, que sí, que está muy bien y es necesario mantener el medio ambiente. Pero las personas también forman parte del medio ambiente. Quiero decir con esto que después cuando decía, no, es que los hoteles, que claro, que al parar tal, la arena, fíjate que donde la arena no circula, pues ya está empezando la vegetación y tal. Te plantea, y a lo mejor estoy diciendo locura, pero otro día hacían una reflexión en un bar y digo, oye, no han de tener razón, la arena va matando todo lo que va cogiendo por encima, ahora resulta que hay unas zonas de unas especies que se vuelven a recuperar, la arena no circula y ahí está brotando y los pajaritos comen el brote y tal. Te quiero decir que sí, que son dunas y que no sé cuánto y que esto es un tema medioambiental muy importante, un parque dunar, parque natural, pero que las cosas no se pueden hacer a martillazos y tienes que estar, un político tiene que estar al nivel de solucionar las cosas con cabeza y no martillas.
¿Cómo definirías por fin finalmente esta legislatura?
Bueno, pues para mí esta de verdad ha sido decepcionante, dedicar muchas horas al trabajo y frutos en muy pocas ocasiones. No sé si es porque simplemente éramos la oposición o por la actitud de este gobierno. La primera legislatura, como te digo, era más gratificante porque tampoco te creas que porque gobernara nuestro partido nos daba todo, ¿eh? Pero el martillo siempre estaba ahí y era importante llevar la voz de Fuerteventura. Y una pena que me va a quedar es que, les guste o no, y sí o sí, ahora sí viene una legislatura fuerte en tema turístico de legislación, porque aunque el gobierno no hizo nada y lo demandaba el propio personal de la consejería, o sea, que se actualizara la normativa turística, todo el problema que está causando el alquiler vacacional en vivienda y demás, lo hemos advertido siempre que hay que regularlo. Y lo que defendían es que como existe ley del suelo, pues que cada uno hiciera lo que hiciera, los alcaldes y demás, en su municipio podían hacer lo que quisieran. Los alcaldes decían que necesitaban una base sólida, legal, que luego nadie pudiera llegar con facilidad a un juzgado a impugnar esos acuerdos. No se ha hecho nada y ahora ha entrado una iniciativa popular para modificar la ley turística, que entrará la próxima legislatura. Como sabes, un poco mi debilidad porque es mi ámbito y es mi sector, y sí que me va a quedar como esa pena, ¿no? La legislatura pasada quedó una a las puertas, eran las elecciones y se paralizó, y ahora sí que va a ser una legislatura fuerte en el tema turístico, y en ese sentido sí que me queda esa pena de tener una participación no directa en la ley, sí.
Bueno, y sobre todo sin saber lo que cómo va a resultar al final la aritmética parlamentaria, ¿no? O sea que estamos ante esa encrucijada.
Sin saberlo, sí.
Por las últimas encuestas. Pues en este caso, gracias a Nereida Calero, no solamente por aguantarnos muchas veces que requerimos un servicio, sino facilitarnos a lo largo de toda esta legislatura y la anterior.
Yo encantada, y sobre todo ahora que ya dejo el Parlamento, decir que fueron ustedes, no hay que olvidarlo, los primeros que nos dieron importancia a los diputados, los primeros que le dieron importancia al Parlamento. Yo también como ciudadana, yo pensaba que no servía para nada. Y luego ves que ahí donde estés, si quieres trabajar, se saca muchísima punta. Y fue Radio Sintonía quien empezó a darle importancia al Parlamento y darle visibilidad a nuestro trabajo. Y por eso yo personalmente, tanto como diputada como a nivel personal, les voy a estar siempre agradecidas porque nos dieron la posibilidad de poder explicarlo y sentirnos útiles.
Muchas gracias. Ahora nos quedamos ya nosotros con nuestro tiempo para otra mirada espacio de Adifuer con Samuel, así, ¿no? Bueno, pues ya nos dejamos una pausa publicitaria y volvemos de inmediato.